Debate Nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Venos aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
La figura de Jorge Dorio es esta.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, comenzamos el programa con ninguna noticia.
No tenemos noticias.
No tenemos ninguna noticia.
Yo me voy a sacar la ropa.
No empiezo, bueno, en principio va a proceder a desnudarse
sí.
El periodista Patricio Venga. Barton. Y a continuación vamos directamente al primer tema conceptual, al programa considerado en sí propio.
Sí, señor, porque estamos en la Fiesta Nacional del Teatro.
Ajá.
Y me preguntaba, camino hacia aquí, hacia Venado Tuerto, para estudiar teatro, ¿por dónde se empieza?
¿Cómo?
El actor.
Por el
Yo
principio,
hoy
señor.
Me inscribo en el taller de teatro.
Quiero Hay actuar. Escuelas de teatro, señor.
Sí. Me presento.
Una peor que la otra.
¿Cómo una peor, señor?
Sí. Por supuesto, si no, escúcheme, no haría falta escuela si la gente fuera buen actor.
No, pero
yo le explico cómo funciona. Mire, usted se anota y comienza primero, al menos aquí, le digo cómo funciona la escuela nuestra.
¿Ah, usted tiene
en
una
la
escuela?
Que usted, y si usted ha venido a anotarse acá, en este mismo momento. ¿Qué dice ahí en la puerta?
¡Ah, escuela de teatro!
Escuela de teatro. Muy bien. Nosotros, primero, lo trabajamos solo al actor.
Sí. ¿Cómo? ¿Individualmente?
No, ni siquiera individualmente, solo.
Solo. Ahora volvemos.
Claro, le decimos que se encierre en su casa y empiece.
Pero que yo ya vengo practicando frente al espejo.
Exactamente. Sí. Son 2 años de práctica de visajes ante el espejo.
¿Dos años?
Dos años.
Yo practico el llanto.
¿En qué?
El llanto frente al espejo.
Ah, el llanto, el santo.
Sí. Yo también dije,
el
si
santo,
contenta,
la santidad. Usted claro. pertenece a la generación que ha resuelto fundir en una la Y, la S y aún la SH.
El llanto. ¿Qué
hace? Sí,
el llanto.
Sí, el chancho.
Sí. La culpa no la tiene el llanto, sino que le da de comer, señor.
No, yo aprovecho cuando tengo una lágrima disponible.
Ay, Dios mío.
Me la aprovecho hasta el final.
Yo también.
Entonces, aún con conjuntivitis, frente al espejo favorece una entrada dramática hacia algún estado de
melancolía. No me venga a explicar a mí que yo soy el
claro. Usted,
ah, bueno. Usted ya es actor.
Mire, yo le voy a decir una cosa para que no se deje engañar ni usted ni tantas jóvenes borregas que estudian teatro. Levanten la mano las jóvenes actrices que estén estudiando teatro en este momento.
También,
lo
también
dicho.
Señora, levante los dos brazos.
Todas,
lo he dicho todo el todas. Público. Todo el pueblo de Venado Tuerto sí. estudia teatro.
¿Qué cosa?
Yo me di
así
cuenta.
Yo también cuando dije...
Cuando entré una teatralidad sí. en todos los movimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Golpea la puerta y dice, ¿quién es? Extraordinario, un pueblo con teatralidad.
Sí.
Bueno, tengan cuidado, amigas. Porque en general en las escuelas de teatro
sí.
lo que se hace es tratar de seducir a las damas que se anotan allí aspirando a ser actrices.
Son tapaderas, digámoslo. La escuela de teatro es una tapadera del señor
sí. de el dueño del teatro lo que quiere es levantarse las minas. Entonces sí. dice, vamos a practicar ahora escenas de amor.
Sí. Pero la primera clase.
Sí. Primera clase, ya entró una mina, dice... Primera escena de amor.
Tome, vos sí, vos no, esto. Vos sí, vos no.
Bésame, amor mío.
Ya empieza, sí. Así.
Ya está. Pero... Escena 2. Bésame otra vez,
no,
amor mío.
No.
A mí me explica, a mí no me tocó esa escena.
Y claro.
No, a usted no.
Ahí me explicaron que hay un increyendo dramático.
Sí, ¿cuál le tocó a usted? ¿La del láveme el auto?
Qué difícil todo lo que sea agua en un escenario. Lavar el auto, tiene que haber efectos especiales o tirar agua de verdad en el escenario.
No, señor, no, nosotros somos como los mimos
sí.
de
ajá.
agua,
inútiles,
nos mojamos.
Claro.
Así. Y acá en este mismo teatro se montó, es un decir, ¿no?
Sí. Esa es otra historia.
El diluvio que viene, aquella comedia.
Ah, el diluvio que viene.
Y habíamos puesto un gigantesco tanque de agua de 50.000 litros.
¿50.000?
Sí, sí, era porque llovía desde el primer minuto de la obra hasta
claro.
el fin. Llovía, llovía, llovía. Y la gente no se conformaba con lluvias fingidas, con efectos de luces y tiras lentes de nylon y en el tejido.
Sí,
no,
no.
Agua, llovía y mucho.
Y pero,
bien, sí, incluso la gente tenía la posibilidad, le daban un control remoto a cada uno y si quería que lloviera más.
Señor, pero.
La lluvia la manejaba el público.
Pero eso no es teatro, señor.
¿Cómo que no es teatro? El diluvio que viene, señor.
Con todos los animales.
No se inundó la sala porque veo que el escenario
sí,
está en
se inundó la sala.
Ese
¿cómo
es el
sabe?
Problema. No, me imaginé, 50
ah,
mil
se imaginó,
litros.
Se lo contaron.
No, no me lo contaron, señor.
El agua, no habíamos pensado en el desagüe. Vio no. que siempre uno, una cosa se le olvida.
Y claro.
A mí le vas a transmitir en directo desde acá y se te olvida
la línea. El enchufe.
El enchufe de la línea. Bueno, no importa. Y empezó el agua. Al principio la gente no se hacía mucho problema. Pero después ya le llegaba hasta las rodillas el agua. Sí.
Hubo viejas que empezaron a pedir auxilio.
Y ya, claro, vio cómo son las viejas que enseguida, sí. basta que el agua le suba hasta las rodillas en un teatro y se empiezan a escandalizar.
Ah, y bueno, ay, señor, ay, es una situación.
Ay, que se inunda la sala. Nosotros, tranquilícese, señora, ¿qué quiere?
¿No vio cómo se llamaba la obra?
Claro, el diluvio, ¿qué quiere? Viene a ver el diluvio que viene y se queja porque tiene el agua hasta la rodilla.
Venía a ver
pregúntale
infierno,
a Noé, a ver qué le parece.
Bueno, señores, uno puede ver
para
Hamlet mí,
para
y
nuestra
no anda
escuela,
matando.
Nuestra escuela teatral se basa únicamente en la escenografía.
¿Únicamente?
Únicamente. Los actores poco se preparan. Pero, todo es escenografía, truenos,
efectos
humo,
especiales.
Efectos especiales, fantasmas que aparecen. Los actores son malísimos.
Pero
la gente no se da cuenta porque entre petardo y petardo... va transcurriendo la obra y los tipos, incluso
claro.
A desgano trabajan.
Porque no dicen su...
Pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó, y... pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego que a Flandes
no
plateó.
Pero no se entendió nada, señor.
Bueno, pero sí, trabajaban. Y la gente igual veía.
Es como un arte nuevo que se llama cine.
Sí. ¿No? Aquí claro, hacemos pero... también teatro semimontado.
Ah, está, sí, hay mucho de eso.
¿Cómo es el teatro semimontado?
Lo hacen de...
montado sin montura ni recabo.
No, ¿no? Es así, es
como
el rodeo.
O al costado.
Se dice un work in progress.
¿Perdón?
¿Qué?
Estamos
es
haciendo
es abajo,
work in progress.
Escalera a la derecha.
No, señor, hay performers o actores que hacen work in progress con teatro semimontado. Y dicen, vamos a hacer esta obra, pero no la vamos a montar. Ahora.
¿A quién?
Señora.
No, señora no. No. La vamos a hacer así.
El montaje que viene, se llama.
Leída. Con los papeles en la mano.
Ah,
no ponemos escenografía.
¿Cómo? Así cualquier... ¡Oh, estoy muriendo! ¿Cómo es que me está leyendo un tipo que se...
Sí, por ejemplo, hacemos comedia del arte con calzas, quizá, pero con las zapatillas contemporáneas.
Championes.
Comedia del arte con el arlequín, el ponchinelo y todo eso.
Claro, las calzas, algo del vestuario de la comedia, pero semi-montado, como a medias, claro, para ver qué hacemos después.
O sea, mal hecho, digamos.
Entonces lo hacemos...
Mal hecho, teatro mal hecho.
No, bueno, no es mal hecho, señor.
Sí, sí, es mal hecho.
Teatro, después, teatro de desgano hace usted.
Sí, saluda a los tipos que vienen. ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Lo semi-montamos porque después hacemos una clínica.
Ah, una por clínica, los heridos, claro, sí, la gente
los
se
que
la
se cayeron.
No, una clínica de actuación, señor, con maestros de teatro, de teatristas y
¿cómo
todo?
A mí, ¿sabes qué escena me salió bien? La muerte.
¿La muerte? No,
a mí siempre me hacían hacer papeles de muerto.
Pero a ver, ponga cara de muerto.
No, justamente, ninguna cara. Había muchos muchachos que trabajaban con nosotros que sobreactuaban cuando hacían de muerto.
Ah, ese.
Los mataban y un poco, ¿vio? Porque el tipo se quería lucir, quería prolongar un poco su papel, y estaba, ¡muero!
¡No, señor!
¡Ah, oh, qué sé yo! Por ahí se quedaba ahí y... largo rato como muerto, y por ahí le guiñaba el ojo a un tipo de la primera fila y hacía así, ¿no? Como
no.
Sí, ya estoy. Se señalaba al mismo y hacía así, como que me morí.
En el teatro contemporáneo, señor, se utiliza mucho el... está arriba del escenario el muerto, pero está vivo, su muerto vivo.
Y en el teatro de antes también, no mueren los actores.
No mueren los actores. Señor, está bien.
Usted suspende la incredulidad hasta un punto insoportable.
Hay muertos que andan caminando, hablan.
Fantasmas se llama.
Hablan con... No, son hace el papel de muerto, pero usted entiende.
Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, me dijo el intendente. Ahí está.
Entienden el contexto de la obra que ese tipo está muerto.
Ah. Nosotros queremos hacer... Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
le queremos va? Que usted nos ayude porque la compañía... Nosotros tenemos una compañía,
sí.
Un banco en realidad.
¿Cómo un banco?
Sí, sí. Bueno, un banco.
Banco.
Llámelo pero... una compañía. Y a fin de año queremos hacer una representación con todos los empleados, sí, para fomentar
algo,
la designación.
Bueno, quiere hacer...
Si al empleado, si vos le das una buena fiesta a fin de año, después pide menos. Sí.
Pero se gastó todo en la fiesta, le hubiera dado el aumento.
Eso es lo que dicen todos, un argumento...
Sí, banal, claro. Claro.
Entonces queremos representar una obra. ¿Usted no vendría a estrenarnos?
¿A dirigirlos, dice usted?
A entrenar.
A entrenarlos.
Ah, sí. Ah, era yo el profesor.
Ahora es usted.
Sí, claro, siempre ha sido.
Sí.
¿Vos ves cómo está vestido?
Ese es el uniforme oficial de maestro de teatro.
Norman Brisky lo inauguró alguna vez.
Sí. Bueno, mire, ¿cuántos son? Para empezar a hablar.
Y somos 136 de planta.
Maestranza.
Más los tercerizados.
Sí.
137.
Mire, es difícil porque hay que conseguir una pieza teatral para tantos actores.
La pieza teatral.
Bueno, pero hacemos un coro. Ponemos.
Hay figurantes y...
¿Qué?
Con
¿qué?
Algún figurante. Hacemos.
Esos son los directivos, sí.
Sí.
No, señor. Alguien que haga de pueblo, por ejemplo. Ponemos pueblo.
De pueblo de Venado Tuerto, poner. Claro. Pueblo de la gente.
Claro, pueblo.
Claro, Fuente Ovejuna, señor.
Sí, claro, Fuente Ovejuna. Bueno, algo así. Pueblo, ahí podemos poner 100.
¿100?
100 de pueblo.
Ajá.
Ponemos 30.
Y así.
Y así, sí.
Temía que siguiera.
Sí, claro, sí, no, sí, sí. No, ojo que no faltaba tanto.
Ya conozco la ecuación, señor.
Claro,
Pero eso para dirigirlo...
¿Usted cómo consigue, por ejemplo? Porque a mí no me creen cuando actúo.
No, nunca.
Porque le falta verdad.
Claro. ¿Cómo puede ser el entrenamiento? Yo quiero...
Mira,
ser...
yo primero trabajo el plantarlo al actor.
Sí.
Plantarlo en la escena.
Lo entierra, como que...
En la playa, así como hasta acá.
Plantarlo en la escena, saber... ¿Cuál va a ser su espacio?
¿Cómo me tengo que parar? A mí no me diga cosas de sáquelo de adentro, no. Ni cosas así.
¿Y qué quiere, que se lo pongamos de afuera?
No. Nada de cosas metafóricas. Usted póngase y haga como si algo. No.
Cosas
concretas. Párese en el medio del escenario y abra las piernas.
Bueno.
Ponele así. ¿Cuánto? 45 grados y a 50 centímetros de distancia un pie del otro. Muy bien. Así se actúa.
Bueno, entonces, no, pero tiempo, espere.
Se planta arriba del...
No te creo, mira.
Bueno, pero ahora pasa la tropilla.
¿Dónde está la monja que había que matar?
No. Va a bajar.
Hay un hombre desangrándose en la tranquera. Eso quiero que me enseñen. Mete la mano en el bolsillo.
Ahí está. Pero todo, ¿no? No le dije que levantara la ceja.
Salud, burro de Balvanera. Sí, eso me tiene que enseñar. No, imagínese que por ahí. No, no me se imagine nada. Aquí ve esta marca con tiza, ahí se para. Y se, la mano le hace así al tipo.
¿Que la ponga así?
Así, para abajo.
Supina.
Acércate, muchacha.
Así. Bésame.
Sale un mal actor, pero triunfa.
Bueno, señor, pero... Está demasiado marcado. ¿Dónde está el oficio?
Yo quiero que me marque todo.
No, pero ¿dónde está el oficio del actor?
No, señor.
Usted tiene que trabajar... ¿Vio que algunos trabajan en la memoria emotiva?
¿Cómo es la memoria emotiva? Usted se acuerda de algo y llora.
Sí, justamente, lo que hace usted.
Yo soy así.
A cada rato.
Pero más que nada por mi pasado, que es tan lamentable que en cuanto me acuerdo de algo, lloro.
¿Buscan alguna emoción?
Por ejemplo.
Suya, por ejemplo, tiene que representar, ahora está por llegar su prometida.
Uy, Dios.
Pero usted no la conoce, está impuesta.
¿Cómo no la? Ah, por mi familia.
Está impuesta
por. Sí, me gustó eso.
Y ella va a venir.
¿En serio me lo dice?
No, señor, estamos haciendo teatro.
Entonces, ¿qué me importa? ¿Qué me importa?
O sea, que es mentira, que dice que no iba a venir.
Todo es mentira.
Que me dicen que está por llegar alguien, es mentira.
Cada vez que hace algo mi familia es mentira.
Pero se trata de actuar. Ella va a venir también actuando.
Bueno, todo eso que dice usted, eso de buscar en la propia memoria, en el propio pasado, según Marcello Mastroianni, lo hacen los que no saben actuar.
Claro. Sí, claro, algunos...
Eso, dijo el método. Sí, eso es para los que no saben actuar, dijo.
Pero imagínese, además, claro, un tipo como el Sérpico, el tipo tiene que hacer de policía, va el primero, labura de policía.
Claro, sí.
Bueno, el caso de Sérpico creo que hizo eso.
Y lo metieron en cana después, sí, claro.
Pero hay otras formas.
¿Qué otra?
Alguno toma un ejemplo de un animal.
Entonces, cuando hacen en papeles de animales, por ejemplo.
No. Usted, por ejemplo...
¿Qué papel de animal me puede ofrecer?
Usted toma el ejemplo del armadillo. A ver, vamos a hacer de armadillo.
¿Armadillo? ¿Qué es eso? No es un animal.
¿Cómo que es?
¿Qué es un armadillo?
La mulita.
El peludo.
El peludo.
La pampa legendaria donde relincha el peludo.
Bueno.
Ahora la agua muerta.
¿Justo ese te puedo hacer de cazador?
No, espere. La próxima media hora... No vamos a comportar como peludos.
Peludeando, va.
Ah, sí.
Y vamos a hacer lo que hace un peludo.
O sea, nada, no gran cosa.
A ver las uñas.
No es una obra de mucha acción.
Nos movemos como peludo. Esto es para entrar en el personaje. Usted en verdad va a ser de gerente de un banco.
Usted es uno de los peores directores que vi en la vida.
¿Cómo? Vamos a buscar...
La gente, para que sepa que usted es el peludo, que usted sale y dice, soy Hipólito Yrigoyen.
Ah, está claro.
Claro.
Esa es una manera, directamente confiar en el discurso.
El discurso.
Yo hacía mucho imitaciones de actores.
¿Y a quién imitaba?
A cualquiera que usted me dijera. Dígame uno. Dígame.
Alfredo Halcón.
Buenas noches, soy Alfredo Halcón.
¡Wow! ¡Ay, no, señor!
¡Genial!
Otro.
A ver, hágalo Oscar Martínez. A ver.
Buenas noches, soy Oscar Martínez.
Es otro. Increíble.
Ricardo Darín.
Buenas noches, soy Santiago Gómez Q. Este me sale medio parecido a Santiago Gómez Q.
Y con mujeres es lo mismo.
¿Con mujeres también?
No,
¿imita a actrices?
No.
Eso es ya más difícil.
Con razón.
Ahora, si usted lo que quiere... Usted quiere ser actor, ¿verdad?
Sí, por eso vengo acá. Porque descubrí que las mujeres realmente se enamoran enseguida de los actores. Basta decir, soy actor, para
bueno,
que las mujeres caigan a tus pies, caigan.
No sé si es así.
Bueno, entonces me voy.
No, bueno, espere. Pruebe. ¿Usted hizo algo vinculado a la escena teatral?
Bueno, fui acomodador.
Ajá.
Mucho tiempo, sí, y caramelero, bueno. Yo incluso hacía acotaciones.
¿Para las obras?
Para las obras, ahí me ponían un costado con la cosa de los caramelos,
sí.
Y le hacía acotaciones, le explicaba a la gente.
¿Pero qué le va a explicar? Está molestando, señor. ¿Qué va a explicar?
No, la gente no entiende bien. A veces no entendió que se preguntan entre ellos. Entonces claro. Me ponía ahí por el medio y cuando veía que alguno ponía cara que no entendía, es el que anda con ella.
Claro. Bueno. Pero es que el teatro está para ser libre en la butaca, la persona, si entiende,
no,
entiende.
No, yo le explicaba todo. No, es que el bolsillo tiene un revólver, por eso.
¡Yes! Pero además está contando hacia adelante, como
para
sigue
que
esté
preparada por la emoción, porque si no la gente saca el revólver y sale corriendo. Claro. Escúcheme.
No, señor, la gente sabe que es mentira, que es un artificio el teatro. Y que
menos con Esther Gori.
¿Por qué?
Porque Esther Gori es muy veraz.
Sí, ya verás.
Sí, tiene un teatro de hiperrealismo.
Hiperrealismo, sí, sí.
¿Te acuerdas que yo le conté el aparato que tenía para llorar?
¿Un lloradero? Y...
Un llorador.
Un llorador. Un llorador. Sí, el lloradero es el lugar.
El lloradero es un lugar donde va a llorar.
En el escenario.
Un llorador, que son una cosa de goma que con maquillaje ni las ves. Que se ponen aquí y salen a los lagrimales.
Sí.
Y salen unos tubos que Esther tiene en el bolsillo.
Con una goma, ¿no? Con
por ahí le comunican una mala noticia. Esther X.
Sí, digamos.
Entonces ella aprieta el
pomo.
El pomo.
Sí, vamos.
Como se ha dicho tantas veces. Sí. Y salen unas lágrimas.
¡Oh! Pero salen reales, parecen reales.
Parecen. De tan reales que parecen ya son ficticias, porque
sí.
Es una actuación un poco demasiado enfatizada, enfática.
Será expresionista.
Entonces, la primera fila sale como una lluviecita.
Como el diluvio que viene.
En el diluvio que viene, ella lloraba y nadie se daba cuenta.
Sí. Por eso largó.
Es importante, si ustedes son principiantes, vienen juntos, ¿no?
Sí.
Sí, pero
no bueno, ahora sí.
Vamos a comenzar con unos ejercicios de desinhibición.
¿De qué?
Desinhibición.
No entendí.
No sabemos qué es.
Y relajación.
Es una escuela teatral, ¿no?
Sí, sí, señor. Entonces, sí. Porque usted...
Pero yo no estoy inhibido.
Y yo relajo no quiero tampoco, ¿no?
Tiene que poder hacer todo en un escenario. Puede hacer un desnudo, por ejemplo, en una obra.
Ah, sí.
Ajá. Se tiene que desnudar.
¿En qué obra puede ser?
No, bueno, no
de
es...
De golpe en una obra... sin que tenga que ver, por ejemplo, estamos siendo Juan Moreira.
Claro.
A ver, Chirino. A ver, dice, paren la carreta.
Al muro ese no me subo.
Y entonces usted tiene que saber moverse en el escenario.
Ajá.
Cualquiera. Nada. Vámonos de aquí.
No, pero le digo, escúcheme, si todavía no tomó ni una clase.
Vámonos. La pregunta que nos importa, ¿hay alumnas?
Eso, ¿dónde están las alumnas de las que tanto me hablaba?
Sí. Bueno.
No había ninguna aquí.
Todavía no llegaron.
¿Cómo todavía no llegaron? ¿A qué hora vienen?
Por ahora son ustedes dos los inscritos.
¿Las chicas?
Vámonos.
No, vamos a enseñar.
Vámonos.
No,
los
vámonos, Cora.
Nos pasó en la otra escuela de al lado. No juego más a esto.
No, pero mire que vamos a hacer la obra de las 30 doncellas y los dos caballeros.
No la conozco.
No, pero, pero me va gustando.
Es de dramaturgia actoral, la hicimos.
¿Ah, sí?
Con el cuerpo.
Solo con el cuerpo.
Bueno.
Por ejemplo, está el libreto, pero yo lo tengo que decir con el cuerpo.
Dígalo con mímica, se llamaba esa obra. Sí.
Y la verdad, estábamos precisando dos caballeros, si ustedes están interesados.
¿Y qué papeles, por ejemplo? ¿Qué soy yo?
Porque ustedes...
No, un poligrillo no.
No, señor.
No.
Para eso está la vida real.
Uno tiene que hacer de rey y el otro de paje, uno de los dos.
¿Perdón?
Bueno, está bien.
Usted lo hace, continúe. Por ejemplo, si usted es el monarca,
sí.
Uy, Dios.
Llega al lugar donde están las 30 doncellas.
No me gustó.
No.
¿Y no quiere ese papel?
No.
No,
o si quiere directamente.
No nos gusta a usted.
Ahí está. No le creemos.
¿Y quiere, si no, estudiar? ¿Pero cómo no
a me ver, quiere? Actúe usted.
Años de experiencia. ¿Qué quiere que le actúe? Dígame algo.
Haga, por ejemplo...
Tengo que entrar en personaje.
La situación es esta. Usted se presenta y me confiesa que en realidad es mi madre. Es muy sencillo.
Eva, sí,
soy escúchame. Tu madre.
Sí.
Hijo.
No.
¡No! ¡No! Ahí está. El asesino es el mayordomo.
Si me dice hijo, ya, ¿para qué me decís soy tu madre?
Pero claro.
Claro. No, señor. No, señor.
A ver, deme otra oportunidad, deme otra oportunidad.
Hágalo de nuevo. Ahora éramos dos los hijos.
Sí.
Somos hermanos.
Sí.
Los hermanos...
ahí está, los hermanos cada no sé cuánto.
Orestes e Ifigenia.
Orestes, canté.
¿Son de este pueblo?
No, pasamos por acá porque somos turistas. ¿Qué va a preguntar?
¿Dónde vio Orestes e Ifigenia en Venado Tuerto?
Claro.
No somos de acá, no. Somos de Pergamino.
Vengo desde lejos.
No importa.
Y estoy cansado.
No sabe lo que no. Tiene idea, señor. Retírese.
¿Pero cómo?
No vamos a decir. No queremos, no tiene que decir que viene de lejos. Tiene que decir que es nuestra madre. Tan difícil.
Están viendo a sus hijos después de no sé cuánto tiempo.
Claro,
vengo de lejos.
Vengo de lejos. No, si no sabes que viaje. Parada.
Sí.
No hay caballeros en este tiempo. Todo eso. Última oportunidad. Ahí me está gustando.
Oye, Ifigenia, ¿has visto el rostro de esa vieja?
Juraría... Juraría que es nuestra tía.
Hay un aire de familia, ese aspecto miserable.
Las ven rasgos. Ven rasgos de ustedes en mi rostro.
Retírese. Por un momento pensé que era nuestra madre.
Bueno, mire, creo que hay que hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa.
Un intervalo, se dice en teatro.
Un intervalo.
Claro. Sí.
Vamos a prender la luz para ver quién vino.
A ver.
Pero no
había nadie.
Vino, no había nadie. Nosotros pensando que había una multitud. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh?
Ahora vamos a levantar el telón y van a ver que del otro lado hay una platea igual.
Sí, de otra radio.
Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La diputada María América González, el usuario es maltratado y cuando trata de interrumpir la relación con la empresa que contrató, entra a vivir una odisea. ¿Por qué estos trámites no se pueden hacer más rápido?
Se aprobó por unanimidad donde obligo a las compañías de línea de servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de entregar un certificado de baja a los consumidores que lo soliciten la rescisión del servicio. Interrumpe en forma inmediata los plazos de facturación a partir de la fecha de solicitud.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
en Paparazzi. Flor de alegría. Flor Peña de vacaciones en Estados Unidos junto a su novio Ramiro Ponce. Las primeras fotos, la presentación familiar, la opinión de su ex Mariano Otero. El Diego, furioso, volvió a la Argentina y se la agarró con los periodistas. Piedras, gritos y amenazas. Campeón por donde lo mires. Maravilla a los mimos con una cordobesa en Carlos Paz. Además, Mar Botana solidaria. Amigorena y Antonopoulos. El momento de Ileana Calabró. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 14ª fecha. Hoy a las 16 vivimos Godoy Cruz Vélez, Quilmes Newell's y Boca Colón. Y mañana a las 12:30 comenzamos con Independiente San Martín de San Juan. Seguimos con Unión River y terminamos con All Boys San Lorenzo. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Yo lo que quiero reivindicar es la sociedad argentina. Creo que tenemos una sociedad realmente excepcional. Han pasado 30 años, lo hemos olvidado. Los juicios se reabrieron. Y me siento muy orgullosa de ser argentina y de vivir en este país.
Detrás de lo que vemos.
Kevin, ¿cómo estás?
Y ahí, mamiguito, ¿sabes?
Sí.
Porque yo nací justo, viste, antes. Y es una historia familiar y de amigos. Y...
Sí.
Cosa que se fueron llevando, ¿sabes? No es una mala noticia que se haya muerto. Es mala noticia que haya vivido este tipo, ¿entendés?
Detrás de lo que vemos.
Me siento muy orgulloso de estar con ustedes, compañeros, amigos. Me siento muy orgulloso de estar haciendo este programa.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes de mayo al maestro Jaime Torres. Artista invitada, Carolina Peleriti. En vivo todos los viernes de mayo, Jaime Torres en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Venado Tuerto, en la Fiesta Nacional del Teatro.
Sí, vamos a agradecerle al intendente de Venado Tuerto, José Luis Freire, y a toda la gente que ha organizado la 28ª Fiesta Nacional del Teatro Venado Tuerto del 10 al 19 de mayo 2013.
Sí, que todavía hay mucho para ver aquí. Quienes quieran venir a Venado, pueden buscar en fiestadelteatro.com.ar. Los espectáculos de todas las provincias argentinas.
Serpentina de Chubut, el propietario de Tierra del Fuego.
Y así,
sí.
Rojo Carne de San Juan, yo agarro así el...
La perucita tengo acá, mirá. Mirá este, hay uno. Moreira Delivery, lo conozco.
Uy, Moreira, viene después.
¡Ja, El olor del miedo, esa la vi.
Ah, sí, ¿qué olor a miedo?
La noche devora a sus hijos.
Bueno,
y así, ni a Disney Piaf, chao.
Hoy hablaremos, gracias por la manzana, a Tati y Delfi. ¿Dónde están Tati y Delfi? ¿A dónde?
¿Allá donde se prendió la luz?
Allá, grita.
Allá, mirá dónde están. Gracias.
Mirá, Tati, ahí está.
Dice Dolina, comete esta. Hablaremos hoy de Franz Anton Mesmer.
Bien.
Ustedes saben que la historia de la medicina está llena de héroes, pero también de charlatanes, de personas que han intentado combinar el magnetismo de su personalidad con la credulidad de las buenas gentes, y los resultados han sido también variables, desde una considerable aumento de la fortuna de los tipos, hasta por ahí, por casualidad, un descubrimiento.
Sí,
vaya a saber. Hablaremos hoy de Mesmer, Franz Anton Mesmer. Nació en Suiza, cursó estudios de medicina en Viena y empezó a ejercer su profesión allí entre la población del Imperio Austrohúngaro, y enseguida se hizo fama de sanador, no de buen médico, de sanador.
Es bien distinto.
Mesmer prefería aquellos que presentaban una personalidad inestable, es decir, ejercía preferencia con los pacientes, lo peor que puede tener un médico.
Sí, claro.
Y dice, usted váyase porque la enfermedad que me tiene, no me gusta.
No me gusta.
A mí me gusta el enfermo así y asá. Bien. Le gustaban los que se quejaban de molestias indeterminadas.
Claro.
Tenía alguien que decía, ¿qué le duele? Sí. Mire, tengo una molestia indeterminada. Esta es la mía, decía Mel.
Vení para acá.
Y comenzaba. Y además prefería atender a las damas, como cualquiera de nosotros.
Eso es lógico.
El doctor Mesmer se sentaba ante el sujeto con sus rodillas tocando las del enfermo. Y haciendo que este, refiero al enfermo, lo mirara directamente a los ojos. Al cabo de un rato, el tipo empezaba a temblar, el paciente, ¿no? Ponía los ojos en blanco como Rolón cuando canta Rubí. Y caía al suelo preso de convulsiones. Eso es lo que le pasaba a los tipos que se hacían atender por Mesmer, o al menos le pasaba a los que él elegía para atenderlo.
Sí.
Bien, no importa. Su fama se fue extendiendo. Pronto tuvo como clientes a muchos nobles de la casa imperial. Incluso entabló amistad con Mozart, que en ese entonces tenía 20 años. La amistad fue duradera. E incluso Mozart estrenó su primera obra, Bastien y Bastien, ¿no?
Sí.
En la mansión de Mesmer. En 1777, el amigo Mesmer se dio a conocer en toda Viena cuando empezó a practicar con éxito sus artes a una doncella de la emperatriz, una chica que se llamaba Teresa Paradis y era ciega. Trabajaba como doncella en el palacio con la emperatriz. Sus padres habían tratado de curarla con emplastos, sanguijuelas. Bueno, tampoco los padres eran... Pero también con los últimos descubrimientos en corrientes eléctricas. Es el, por ejemplo, el calentador. Pero sin éxito, naturalmente. La muchacha presentaba también unos movimientos convulsivos de los ojos que Mesmer, tras dos charlas con ella, logró apaciguar. Los padres pusieron a su amada hija en manos de este tipo. Teresa, la chica, tras algunas crisis de temblor y chillidos, afirmó que veía. Dice, veo los contornos de las personas que me rodean. Si le pasaban una vela encendida por delante de sus ojos, ella daba un grito y caía desmayada. Entre eso y ver, todavía hay una distancia.
Usted no lo cree.
El proceso se fue complicando. En realidad la muchacha sufría con las nuevas impresiones. La luz del sol, el cielo azul, los movimientos de las personas. Y se consideraba más desdichada que antes. Incluso olvidó cómo tocar el piano.
No.
Una habilidad que lucía cuando era totalmente ciega. Lucía es feo, ¿no?
Sí, sí.
Teresa.
Marianela, ponele.
Un día Teresa sufrió un ataque de locura. Se tiró sobre un sofá y le agarró vértigo. En eso consiste la locura. El padre de la joven corrió hasta la casa del médico armado con una daga. Ah, en eso consiste la locura. Y Mesmer debió huir a toda velocidad. La doncella, la emperatriz gritó, que ese médico deje en paz a mi doncella. Y Mesmer tuvo que vender su casa y abandonó Viena. Se fue a París. En París alquiló una lujosa vivienda, empezó a frecuentar los salones donde la nobleza se reunía para charlar. Ay, ¿cómo le va mademoiselle? ¿Cómo le va princesa? ¿Cómo le va duque? ¿Qué es eso? Pronto se rodeó de pacientes y fue poniendo a punto una teoría que viniera a justificar sus manejos. Uh-huh. Eso es la inteligencia.
Sí.
Uno primero hace unas cosas y después inventa una teoría que la justifique. Tiene que ver también con el establecimiento de una moral. Eso. Hay gente que elige una doctrina moral y la cumple. Y otra no. Hace lo que le da la gana y después construye una doctrina moral que venga a acomodarse a sus actos. Con lo cual, el tipo resulta moralmente intachable.
Sí, claro. Resiste cualquier archivo, como se dice ahora.
Muy bien. El caso es que este empezó ahí, ¿no? Empezó a decir que un fluido único y sutil permeaba todo el universo. Ajá. Y que ese fluido unía y conectaba todos los cuerpos. Lo mismo que digo yo siempre.
Sí, sí, sí.
O casi siempre.
Y a veces le creen incluso.
Sí. Decidió llamarlo magnetismo animal.
No, magnetismo
animal. Decía que todos los males corporales se debían al magnetismo bloqueado. Es decir, había un único diagnóstico en el consultorio de Mesmer. Usted, mi querido señor, tiene el magnetismo bloqueado. ¿Cómo anda, Condesa?
Ya lo ve.
Se me ha bloqueado el magnetismo.
Eso es ciencia.
Bien. Y él decía que únicamente se podía curar la gente si una persona con un magnetismo insólitamente fuerte, en este caso él, pudiera restituir el flujo normal. Para poner en práctica su nueva orientación, ideó el baqué, o sea, uh-huh. El balde, vamos.
Sí, sí, sí.
El artilugio consistía en un gran balde metálico, sería mejor una palangana, ¿no?
Uh-huh. Un fuentón, incluso.
Un fuentón, que se ponía en el centro de la habitación. La palangana se llenaba con agua magnetizada, que puede adquirirse en todas las buenas casas de ramo, y también con varillas de metal que los pacientes tomaban por sus extremos. Las terapias grupales consistían en un círculo de 20 o más sujetos sentados alrededor del balde, sosteniendo las varillas. Supuestamente el flujo magnético circulaba entre los asistentes que se tomaban de la mano y era lo que se denominaba cadena mesmérica. Ahora bien, al poco tiempo las sesiones ya parecían orgías, porque hombres y mujeres se vestían en el agua, o en calzoncillos. ¿Para qué? Para que fluyera mejor el magnetismo. Discúlpeme, Conde, me voy a sacar los lienzos para que mejor fluya el magnetismo.
Eran clases de teatro,
sí. Ni más ni menos. Después se daban masajes unos a otros. Aproximaban sus muslos.
Bueno.
Se relojeaban en espejos instalados en las paredes del gabinete de curas que daban en la
rumba. No hay muchas formas de aproximar muslos.
Yo fui ahí.
Además, Mesmer consideró también los factores acústicos. Se oía una tenue música de cámara interpretada por una especie de armonio de cristal. Era un instrumento nuevo de tonos etéreos que recién había sido inventado ¿por quién? Por Benjamin Franklin, el mismo tipo que inventó el pararrayos.
Inventó
el pararrayos y con lo que le sobró inventó este instrumento. Bueno, dice que la alta sociedad empezó a... Estaba recordando que hay una obra de Mozart para este artilugio. Y que seguramente la compuso dada la amistad que tenía con Mesmer. Pero más otra cosa. Bien. El caso es que el mesmerismo se convirtió en el delirio de la alta sociedad francesa. Sin embargo, hubo una división porque empezaron a aparecer escépticos, veo cómo es. Entre los entusiastas estaba el marqués de Lafayette, nuestro amigo, que siempre abrazaba cualquier causa que le sonara moderna. Y quiso exportar su fe mesmérica a los Estados Unidos, país en que había ayudado a independizar.
Sí, señor.
Pero el presidente Thomas Jefferson, que fue el inventor de la silla giratoria, las sillas giratorias no como esta, las inventó Thomas Jefferson.
En su afición al trabajo, digamos.
Sí, claro. Pero bueno, Jefferson lo sacó a patada. Después de 6 años de actividad, el rey Luis XVI estableció una comisión real para investigarlo. Empezó a sospechar. ¿Y siguiente de qué la va? Hay que decir que Mesmer contaba con el favor de María Antonieta.
Y bueno,
se metió con la mujer del rey. El grupo de investigación dio un resultado llamado Informe de los Comisarios Reales acerca del magnetismo animal. Entre los investigadores estaban nada menos que Franklin, Antoine Lavoisier. Ese fue el que dijo que nada se pierde y todo se transforma. O ese fue el marqués del Víctor Laplace.
Sí, imagínate. No. Terminó mal igual, ¿no? Sí.
Pero ese me parece que fue el que descubrió el oxígeno.
Y que termina con la guillotina, además.
Sí, claro. Estaba también el doctor Guillotin.
Otro que,
ahí está.
Otro que bien bailaba. Bueno, se aplicó el método científico, que hicieron las pruebas, dieron todas mal. Hicieron una serie de experimentos y los 3 comisionados le dijeron a Mesmer que todo era una farsa. Hicieron incluso una prueba que consistía en vendar los ojos de una mujer y a esta mujer le dijeron que Mesmer estaba en la habitación. Y no estaba Mesmer, lo habían mandado a comprar no sé qué. Y la tipa empezó a temblar y a sudar y a presentar convulsiones típicas de la crisis mesmérica. Después probaron a la misma mujer, pero sin venda, diciéndole que Mesmer estaba en una habitación contigua, también. Así que, ya, ¿qué quiere decir esto?
Que era todo mentira.
No sé qué quiere decir.
Que la mina le daba por temblar, quiere decir. Claro.
El informe de la comisión fue demoledor. La Facultad de Medicina exigió a una 20 de médicos que abandonaran el método, médicos que seguían a Mesmer, ¿no? Mesmer intentó persistir durante un tiempo en sus actividades, pero la gente no le creía. Para peor, apareció la Revolución Francesa, los salones donde él andaba bien
fueron vacíos.
Empezaron a no existir más. ¿Dónde iban a ir los nobles a charlar? ¿Para qué? No había más nobles, señor.
Claro.
Muy bien, tuvo que abandonar París, viajó a Londres, emigró de nuevo a Viena, allí fue acusado de sospechoso de jacobinismo y encarcelado. Tras demostrarse su inocencia, fue arrojado de la ciudad. ¿Vio cómo es allí? Cuando demostras tu inocencia, te tratan peor.
Conozco.
El fracasado Mesmer tuvo que volver a su hogar pidiendo limosna. Murió en 1815 a los 81 años de edad. Pero esta historia tiene un epílogo. Uno de los discípulos de Mesmer, el marqués de Puiseguir, publicó un libro donde explicaba sus experimentos. Y durante sus sesiones de mesmerismo, un muchacho aldeano, en vez de agitarse y convulsionarse como cualquiera hubiera esperado, cayó en un estado de sueño profundo. Sin despertarse, se levantó rápidamente y empezó a caminar. Durante este estado, el joven respondió a todas las preguntas que se le hicieron y obedeció a órdenes sencillas. Hacía todo lo que le ordenaban. Cuando despertó, no recordaba nada de lo acontecido. El marqués de Puiseguir, fue aprendiendo la técnica de provocar sueño convulsivo y se dedicó a practicarlo con entusiasmo en varias personas. Pero la Revolución Francesa también acabó con aquello. le prohibió seguir. Hasta que en el siglo XX, un señor de Viena, llamado Sigmund Freud, comenzó a utilizar en sus estudios sobre el subconsciente la técnica de Puy Seguir. Se había descubierto la hipnosis. Así que, fíjese que por lo menos el mesmerismo, la colección de charlatanerías, nos dejó como herencia también una ciencia... Bueno, lo dicho. ¿A quién quiere que dediquemos esto? Querido Dorio, digo yo, si nos vieran con la, con los pies dentro de una palangana, los tres...
Agarrados de la mano y echando varillas.
Yo con mi mejor calzoncillo.
Creo, Alejandro, que la historia del Occidente nos marca cosas curiosas. El siglo XVIII, por ejemplo, tuvo intuiciones y tuvo ideas contundentes que no se llevaban bien con las intuiciones. Entre las ideas contundentes estaba la de la libertad del hombre y la convicción de que esa libertad pasaba por la palabra. Entre las intuiciones estaban el mesmerismo y también muchas otras cosas que han tenido que ver con el magnetismo, con ciertos métodos de curación, y por supuesto lo que rondaba en todas esas cuestiones era el bienestar del hombre y eventualmente la inmortalidad. Estaba pensando también, Alejandro, que un tiempo, del mismo modo que establece voluntades a veces absolutamente alocadas, esa misma Europa de Freud desembocó en el nazismo después, digo, un tiempo establece verdades, y las verdades de un tiempo son las que marcan en realidad los límites de la libertad de un hombre. Nos ha costado mucho a los seres humanos, y a cada nación en particular, ir prescindiendo de esas verdades que a veces le convienen solamente a los poderosos, a los que dominan a alguien. Y entonces, quizás, la libertad de palabra, la libertad de pensamiento, se adquiere cuando uno puede estar un poco por encima de la verdad de su tiempo. Pero de todas estas cosas, del mismo modo que Franklin acertaba 5 de cada 6 que apostaba por allí, vemos que surgían otros monstruos de esa época ulterior. Esa época va a ser la convicción de que no el magnetismo, pero sí la electricidad es el fenómeno que da la vida, y Mary Shelley va a escribir Frankenstein, lo cual no impide que Nueva York se ilumine con electricidad después. Digamos, puede aparecer una superstición, puede aparecer un hallazgo científico, y también puede ser que en el silencio o en la palabra, digamos, en escasas palabras y en el silencio y en una mirada, se produzca ese fenómeno que tiene que ver ya no con la verdad de un tiempo, sino con la vida de un hombre o de una mujer, porque convengamos que a veces es una palabra, pero a veces también basta solamente una mirada para que un hombre libre que recibe esa mirada se convierta nada menos que en un esclavo.
Esclavo es el tango que vamos a escuchar ahora, dedicado a todos los esclavos, a los esclavos del amor, a los esclavos de la superstición científica y a los principales esclavos, que son los esclavos de sus propios vicios y pasiones.
Vicios y pasiones, sí, señor.
Esclavo se llama este bello tango, arruinado por la circunstancia de cantarlo yo mismo. Escuchemos ahora Esclavo, de Joaquín Mora.
En la voz de Alejandro Dolina.
Sí, por favor, permiso.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi cualidad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena. poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencanto, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Esclavo.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura 7 grados, 2 décimas, la humedad 72%. El Frente para la Victoria ratificó la denuncia contra Francisco de Narváez. Es por violar los plazos de publicidad electoral con spots de campaña. Además, expresaron que el diputado bonaerense sigue emitiendo sus avisos a pesar de la previsión judicial que rige sobre ellos desde hace 15 días. Inhabilitaron a conducir al hijo de Bárbara Durand. El joven de 19 años está imputado en la causa por el accidente que terminó con la vida de tres personas. Además de la multa y la inhabilitación, el acusado deberá hacer un curso de rehabilitación por drogas para volver a obtener la licencia. Asesinaron a una jubilada durante un asalto en Mar del Plata. La mujer fue asfixiada en su casa donde residía sola. Al parecer habrían sorprendido a la víctima en el momento en el que ingresaba.
Internacional.
Denunciaron a la policía chilena por torturar a un estudiante. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país presentó una querella contra la fuerza para que se penalice a los responsables en el caso del joven César Reyes. La medida surgió tras la denuncia del joven de 17 años por lesiones graves e irregularidades durante su detención el 8 de mayo. Buenos Aires, la temperatura es de 7 grados, 2 décimas, la humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Yo lo que quiero reivindicar es la sociedad argentina. Creo que tenemos una sociedad realmente excepcional. Han pasado 30 años, no hemos olvidado. Los juicios se reabrieron. Yo me siento muy orgullosa de ser argentina y de vivir en este país.
Detrás de lo que veo.
Kevin, ¿cómo estás?
Y hay más amiguitos, ¿sabes?
Sí.
Porque yo nací justo, viste, antes. Y es una historia familiar y de amigos y
sí.
Cosa que se fueron llevando, ¿sabes? No es una mala noticia que se haya muerto. Es mala noticia que haya vivido este tipo, ¿entendés?
Detrás de lo que veo.
Me siento muy orgulloso de estar con ustedes, compañeros, amigos. Me siento muy orgulloso de estar haciendo este programa.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
A vos no te gustaría que te griten.
A vos no te gustaría que te dejen de lado.
A vos no te gustaría que te peguen.
A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales.
A vos no te gustaría que te tomen de punto.
A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos.
Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar.
Ya salió para ti especial aniversario. Cumplimos 91 años siendo la revista femenina número uno de la Argentina y queremos festejarlo con vos en una edición de lujo a pura moda, marcando tendencia y siguiendo la actualidad. Ya salió para ti aniversario. Búscala en tu kiosco.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Venado Tuerto en la Fiesta Nacional del Teatro.
En la 28ª Fiesta Nacional del Teatro.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señor, sepa si su mujer lo está engañando.
¡Ay, una gran siete!
¿Indicio para descubrir?
Un informe a fascículo cerrado.
Sí.
Su tema,
fascículo cerrado.
Ya veremos. ¿Cómo saber si la mujer de uno lo está engañando? Nos escriben muchísimos hombres.
Todos.
Todos. Y nos dicen, ¡ay! Conflicto clásico.
Sí, ya está, ya sabemos con eso.
Bueno, pero usted, ¿cómo se vale para...?
Bueno, muy bien. La ciencia ha venido en su ayuda, señor Cornelio.
Mi mujer viene cada...
un grupo de investigadores aquí en Radio del Plata.
Sí, y la Universidad de Carlton.
Claro, que, bueno, llevan a cabo una investigación... tienen primero una entrevista con usted, después una entrevista con su esposa.
Después otra entrevista con su esposa.
No, y así. Si usted después dice, efectivamente, su mujer lo engaña.
No, bueno, pero... ¿Sobre cuántos casos?
Sobre uno.
Sí. No, bueno.
¿Para muestra?
No,
¿con también quién? Hacemos el caso inverso. Señora, sepa si su marido la está engañando. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero... la mujer indaga mucho mejor que el hombre.
Siempre.
Porque, señora, cuando llegue su marido, sin que él se dé cuenta, revísele toda la indumentaria en busca de pelos de otras personas.
Claro.
Sí, pero si
todo no... sin que se dé cuenta.
Claro.
Sí. A ver, detente que voy a revisar tus bolsillos.
No, no es así.
No creas que busco en ellos manojos de pelo de otras mujeres.
No es así, señor.
No, no. ¿Y cuál es la explicación que usted le da? Bueno, piense.
Bueno,
no. Si en el bolsillo de su marido usted encuentra manojos de pelos pertenecientes a una o más mujeres que andan con él,
sí,
su marido le engaña.
No, pero no es así, señor.
Es sencillo el método, señor.
Primero que es difícil encontrar un manojo, un mechón de pelos, como usted dice, de una...
Basta un pelo.
Si, si no lo encuentra, su marido no le engaña.
No, claro. Pero basta
¿ves con... ¿Ves que no te engaño? Es un clásico. El marido que vuelve con los bolsillos vueltos hacia afuera, ¿ves? Y no, ¿a dónde hay un a dónde tengo un manojo de pelo?
Es que vos no tenés un pelo de sonso.
Bueno, todo besado el rostro. No, si usted va a buscar pelos en su marido...
Sí.
A usted,
sí,
señora, le hablo.
Sí, sí, sí. Soy una pobre mujer cuyo marido la engaña.
Bueno, primero tiene que esperar a que él se saque la ropa.
Ah.
¿Y por qué no la va a engañar vestida?
Que nosotros.
Sí. Si la engaña vestida, no es nada.
A que duerma o esté bañándose.
Pero una respuesta clásica del marido es también: esos pelos no estaban allí. Eso... Vos me los plantaste, como
claro,
quien dice.
Claro, claro. Bueno, claro. Igual que estos de la cabeza, no vieja. Así, claro.
O esos pelos son míos.
A ver, ¿qué sos? ADN. No, sí.
¿Y este rulo pelirrojo?
Bueno.
Bien. De todos modos, el hombre que engaña a su mujer, ¿cuándo regresa de ver a su amante pelirroja
y
rulienta?
Sí.
Debe detenerse en algún lugar...
A asearse.
A asearse, a cambiar incluso su ropa y a extraer uno por uno todos los pelos que su amante pelirroja
podría
dejarle en cualquier
lugar. Uno de los lugares mejores, pero... ¿sabe cuál es? La estación de servicio. Usted agarra el aire gratis, claro, y se sacude.
¿Volvió a salir con la pelirroja el señor?
Y está lleno el piso.
Servicio extra.
Sí, señor.
No, si no tiene que poner muy en evidencia todo.
¿Cómo muy en evidencia?
Muy en evidencia.
Dice así, casi me mata.
Dice,
señor,
no le pide un mechón a la pelirroja.
Sí.
Y se lo lleva a su mujer. Y le dice, amor mío, mirá lo que te traje.
Oh, lo que siempre soñé. Un mechón de pelo.
De su amante.
Es una extensión para que te pongas, que me encanta cómo te queda la caída del
soy rubia,
la
tonto.
Cara.
No importa, le gusta el...
Le gusta
me parece extraordinario.
Entonces,
eso.
Lo expone y ella...
El otro día me encontraron un pelo.
Ajá.
E hice lo mismo.
¿Y cómo
es
le
un pelo que te traje, mirá que bien te...
Un
te...
pelo no.
Ah, bueno.
No. Uno no.
Tiene que... ¿Qué hago? Le pido a mis amantes que...
Va a salir con la cantante, claro, calva.
Mechones, así, nada más.
Un no, mechón o algo.
No sabe,
señor,
nada de
tienes
esto.
Que dejarlo muy en evidencia.
Otra cosa que hay que buscar son manchas de rouge.
Sí, si usted es una...
sí.
¿Qué hay que buscar o qué hay que evitar? ¿Quién es usted
hay
ahora?
Hay que buscar.
Ah.
Ahora estamos viendo cómo las mujeres descubren a los maridos.
Sí. Y la mancha de rouge, algunas... perdón, me emocioné o
mujeres,
algo me
no,
pasó.
Si usted desconfía de esa mujer, no busque en general manchas de rouge, aunque podría ser.
También. Y... la mancha de rouge, hay algunos indelebles, vio que no salen
sí,
con nada.
Sí, el lápiz labial indeleble. ¡Qué boquita!
Un beso para siempre.
No, indelebles en algunas telas, vio, le queda la marca, entonces... ¿sabe qué tiene que decir? Que es sangre, que usted se lastimó, se corta algo.
No, señor.
Claro, usted se corta el gañote, por ejemplo.
Bueno, no sé.
Se deshuesa. Y claro, también, fíjese... crear una señal tan fuerte que apague las otras.
Claro.
Usted llega a su casa degollado y manando sangre. ¿Quién se va a fijar en un pelo más o menos?
Su mujer.
Claro. Dice, ¿quién te degolló?
El marido de mi amante.
Dice. La pelirroja otra vez.
No, la cuestión es buscar, siempre puede haber otra causa. Usted tiene que negar todo y buscar una causa accesoria. Por ejemplo, aparece con cosas... ya viste cómo son mis empleados, me quieren mucho. Punto.
No, pero es raro. Usted llega con brillantina, ¿vio esa purpurina?
¿Brillantina?
La purpurina esa.
Yo no uso brillantina.
Yo uso... Usted no, pero su amante sí.
Ah, pero puedo empezar a usarla yo.
Inmediatamente.
¿Desde cuándo usa faja? Desde que mi mujer encontró una en la guantera del auto.
Ojo, porque le puede empezar a gustar.
No, usted llega a su casa dorado.
Sí.
Como a despiedo.
Sí, sí. Sí. Como aquella leyenda en la que los pueblos chichas. Áureos hacían milanesa con un príncipe.
Vamos. Bueno, y tiene que dar alguna explicación de qué hace con tanto brillo en el cuerpo.
Sí.
No se saca sino
más. Mis súbditos me bañaron en oro.
No, señor.
Soy el dorado. No creías en esa leyenda, ¿verdad, cariño? ¿Qué se siente haberse casado con el mismísimo dorado?
Ahí lo mejor viene a ser, dice, pero mira, tú también estás repleta de dorado, amor. Estaremos radiactivos. Y así le sigue el cuento.
No,
que
y
se puede bañar.
Ella no tiene nada dorado.
¿Y cómo sabe?
No, mire, pero que te tiene que...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acá ustedes están tratando de solucionar, de un modo chapucero, problemas que son profesionales. Yo les vengo a ofrecer una agencia de detectives.
Ajá.
Nosotros la seguimos.
¿La sigue a mi mujer, por ejemplo?
Sí, o a usted.
No, a mí no, señor. Si yo vengo
por
acá...
ejemplo, sospecha que usted mismo le es infiel a su mujer.
Ahí está, es mi problema.
Lo seguimos... Y al otro día, el señor, mire, efectivamente usted le es infiel a su mujer, y fíjese con qué zapato.
Hubiera preferido no enterarme, dice el tipo.
Tengo evidencias vagas.
Sí,
sí, ¿qué tal?
Acerca de la infidelidad de mi mujer, pero quiero que la siga. A diestra y siniestra, troche y moche, a sombra y todo.
Y arriba abajo.
O sea, tiene ganas de decir esas cosas.
Sí.
Bien, bien.
Y si no, ¿cuándo las voy a decir? Por contrato era acá. Y yo le puedo decir un par de movimientos de mi mujer.
A ver. Por sí. A ver, ¿cómo, qué movimientos le gustan más?
No, no es eso, sino por dónde se mueve habitualmente.
Sí, sí,
con confianza.
No se detenga.
Ella se mueve, va a la oficina, trabaja con un importante banquero de la ciudad.
Mm. Trabaja en un banco.
Es su secretaria personal.
La seguiré.
Por favor. A troche y moche.
Al día siguiente...
Buenas tardes.
¿Tiene novedades?
Que si tengo novedades.
¿Está en el campo?
Cambiaron el decorado.
No, me hagas raíz.
Hijo.
Ahí me va gustando.
Ahora sí, mamá.
No me digas que tú eres.
Soy tu madre.
¿Tu padre es un detective?
Nunca hubiera pensado que el hombre que me contrató para seguir a su mujer fuera mi madre. No me diga, señor, que su mujer es mi padre.
Mira, tu madre es un cornudo.
Esto viene a confirmar los seguimientos que hice esta mañana.
El mesmerismo.
Es la tragedia de una vida, en serio.
Bueno, basta de macanas.
Bien. Sí, mamá.
Acá hay que poner las cosas sobre la mesa. Y aquí hay un hombre para aguantar la verdad.
Sí, lo sé. Vete a foto.
¿Qué es eso, el plantel independiente?
Ah,
¿qué
no,
me está mostrando?
No. Esta, me refiero a esta.
Oh.
También es el plantel independiente, pero...
Hay una mujer.
Con su esposa.
Esto explica la campaña.
¿Cómo no quiere el hincha el descenso?
Bueno,
hagamos un
ante esta realidad, ¿qué tiene para decirme, señor? Mejor dicho, mamá.
La verdad me toma desprevenido, pero... Bueno, lo voy a hablar.
¿Cómo le voy a hablar? ¿A quién? ¿Al plantel de Independiente?
Una charla técnica.
Ya probaron.
¿Cómo sé que eso es verdad? Puede ser un fotomontaje.
Ah, sí, sí, efectivamente. Podríamos llamarle así.
No sería la primera vez.
No, no, quiero decirle que...
Ya pasaron al
Arsenal. Esta semana fueron como 7 veces.
Tenemos las camisetas del primer equipo con pelos.
¿Con pelos de ella?
Bueno.
Sí. No sabemos.
Creemos que sí.
Mire, ¿ve esta pelota?
Sí.
También está llena de pelos.
Pero no, señor. La pelota no se mancha.
Y tiene la firma de todos los jugadores de Independiente.
Sí.
Este es un fuerte indicio de que su mujer anda con todos ellos.
Sí, señor.
Mira, por ejemplo.
Pero,
Nunca te olvidaré. Firmado.
El número 8. No, no,
pero... Montenegro.
Como mi nombre lo indica.
Montenegro. Firmado. Su esposa.
Bueno, a mí no me importa.
Ah, entonces, ¿para qué me hace seguir al plantel Independiente durante 7 fechas?
Ahora garpás igual.
En verdad quería abandonarla. Me tiene harto.
Comprendo. Sí. Y usted busca una excusa para poder abandonarla sin culpa.
Creo que nos vamos entendiendo.
Como que somos...
Madre.
E hijo.
Ay, si todavía me parece verte jugar en la vereda.
Sí.
¿Jugar en la vereda? Sí, sí.
Bueno, así que ahora le mostraré las fotos a mi mujer.
Muy bien.
Y le diré que me marcho.
¿Qué?
Que me marcho.
Ah, menos mal.
¿Sabe dónde está ahora su mujer?
No me digas que está en la concentración.
¿Ve esta foto?
¡Oh! ¿Es ella?
No.
No.
Ah.
Este es el Aconcagua. ¿Ve esta foto?
Sí. Puedo reconocerla.
Estudiantes de La Plata.
¿También con el plantel de Estudiantes?
No, no. Es un grupo de Estudiantes de La Plata.
¡Ah, bueno, señor!
También son amantes de su mujer.
Sí.
¿No es demasiado, señor? ¿O debería llamarle mamá?
Como tú quieras, hijo. Una madre sabe comprender siempre.
Sí.
Sí, pero no tanto, claro.
En el vientre.
Una madre debe comprenderlo todo, pero a veces es difícil para una madre comprender a su esposa que la engaña.
Ciertamente. Porque al fin y al cabo, tanto lavar ropa, tanto entregarse anoche sin sueño, ¿para qué? ¿Para esto? Mi hijo, digo.
¿Él quién es?
Es hora de que lo sepas. Yo soy la esposa de tu mamá. Miguel Ángel Brindisi.
¿Ve? De esta manera profesional,
¿cómo se
resuelven las cosas?
¿Se resuelve el caso de una manera increíble?
Redondo, loco.
¿Usted alguna vez lo sorprendieron con alguna nota? Cuidado con las notas que envían las damas.
Feo, sí.
Por ejemplo, una manzana
le dice,
comete esta.
Sí.
¿Usted cómo justifica esto? Llega con esta manzana en el bolsillo. Sí. Primero, ¿qué hace con una manzana en el bolsillo?
Ya, es raro.
A las 4 de la mañana.
Está recursando cuarto grado, dice.
Claro. Claro. Incluso la manzana en el bolsillo no sería nada si no fuera porque usted viene borracho con una media en la cabeza.
No, primero le dice que ya se lo va a explicar. Pero en otro momento.
¿Qué momento?
Porque tiene muchas sorpresas para darle, muchos tiempos para compartir. ¿Por qué malgastar el tiempo de amor en esta vida?
Ahí ya tiene 4 balazos en la frente.
Que se nos...
Está.
Yo, mire, le voy a contar cómo sorprendí a mi mujer.
Por favor, es una historia difícil.
Vivíamos una vida tan feliz, juntos todos los días en nuestra casa. Yo volvía del trabajo, ella me preparaba la comida, mirábamos la televisión. En realidad éramos muy desgraciados. Y ella salía todas las noches a sacar la basura. Bueno, pasaba el recolector, ¿vio cómo es el recolector? ¿Qué pasa?
Sí, natural.
Recoge la basura y después la desparrama. Mi mujer salía a sacar la basura. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué gesto que tiene? Qué lindo que no me manda a mí a sacar la basura, bueno, y me quedaba mirando la televisión, ¿no? Sí. Incluso a veces cuando ella estaba por salir, se espera que tenga un poco más de basura.
Ah, señor.
Oh, amor mío, oh, corazón de mi vida, para arrojar en ese tiesto que tú llevarás a la calle. Sí. Bueno, pero apúrate. Y entonces yo tiraba, ora una peladura de naranja, ora la escupida del mate, ora un pescado podrido. Lo que fuere, no importa.
No, lo que tuviera.
¿Me esto no hace a la cosa
no,
que
señor,
estoy contando?
No, sabemos.
No podemos detenernos en detalles tales como qué tiraba, no importa.
Está bien.
¿Entiende?
¿Y entonces?
No le pregunté.
Ora. Un huevo. Bueno, no importa.
Sí.
Y ella salía. Y a veces no tardaba, ¿no?
¿Cómo?
Que a veces no tardaba un poco.
Se demoraba.
No, tardaba.
No, tardaba, dijo.
Usted no me escucha bien. Un día sucedió esto.
¿Qué?
Estábamos discutiendo.
Siempre pasa.
Ella dice, dame 10 pesos que me voy a tomar un helado. Y yo le digo, no te doy.
Ay, bien dicho. Bien dicho.
Una cuestión de plata, es desagradable.
Sí.
Son tan desagradables las cuestiones de plata que en determinado momento me puse loco.
Y está bien,
agarré los 10 pesos y los tiré a la basura. Agarré los 10 pesos y los tiré a la basura.
Pero eso es despreciarla.
Y digo, mirá lo que hago con los 10 pesos. Porque sí, digo, no es por los 10 pesos.
Ahí está.
Es por la acción. Yo no me acuerdo por qué no quería comprarle un helado.
Pero acá,
pero se me había puesto que no quería. Pues yo también tengo unas mis cosas.
Vos tenés,
¿no?,
tu carácter.
Por ejemplo,
sí.
¿Sabes lo que tengo? Que no me gusta que tome helado. Pero bueno. Tiré los 10 pesos a la basura y la dejé ahí. Después cambiamos de conversación. Nos estábamos no hablando.
Claro, bien.
Por ahí dice, voy a sacar la basura. Andá donde quiera, le dije, para que viera que...
Sí.
Y no me acordé de los 10 pesos.
¡Uy!
Ah, 10
pesos,
salió,
10 pesos,
me
sí.
llamó la atención que iban en agua.
Y bueno,
pero no. A esa hora...
Y con el enojo.
No hay nadie.
No, uno sale con lo que tiene.
Y en eso estaba yo mirando la televisión.
Sí.
Y me acuerdo, los 10 pesos que tiré a la basura. Y salgo corriendo.
Ah, pero señor.
Claro.
Ay, digo, no tires, estaba ya por decirle, no tires el... Bueno, no importa todo eso, ¿no? Que no tirara el tacho dentro del camión del recolector, porque bueno, después resulta difícil recuperar el dinero, en fin.
¿Cómo se conoce que vos no te lo ganás?
Claro, sí. fulana, no importa cómo se llama.
Claro, no, está bien, importa. Su mujer.
No importa, Cora, fulana. Le digo.
Cora se llama.
Sí. Pero no importa.
No, no importa, señor.
Cora.
¿Cora?
Cora Jacobs.
Pues...
Cora, creo que estaba contra un árbol besándose con el recolector de residuos.
No.
¿Y el helado?
No,
helado.
No importa, pasaré por alto ese comentario.
Era claramente Cora.
Era Cora. Incluso yo lo aparté un poco.
Claro.
Ajá, le digo. Ahora sí, porque a mí, digo, no me gusta hablar con su posición.
Sí, ahí está.
Y entonces digo, muy bien, ¿qué es esto?
¿Cómo que es esto? Ya está, ya lo ve.
Eso dijo el tipo.
Eso fue lo que me dijo el tipo.
Ah.
Ya lo ve. Le digo, ¿usted sabe que...? Y así, le dije, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Le digo.
¿Qué?
Sí.
¿Que se da cuenta de qué? ¿El tipo la está besando a ella?
¿Besando?
Soy el marido de esta basura, dije.
¿Por Cora?
No. Sí. Por el tacho que yo mismo... Se lo dije porque como estaba hurgando dentro para agarrar los 10 pesos...
Ah, bueno.
Esta basura.
Esta basura es mía.
Claro.
Pero eso ya es secundario, señor. Bueno, está frente a un...
Y dice, mira, me dijo Cora, ¿no? te estamos engañando. Sí. En realidad, dice, yo te estoy engañando porque a él ni lo conocés. Claro. Pero, en cierto modo, me dice el tipo, también yo lo estoy engañando, porque usted confía en que yo vengo nada más que a juntar la basura y resulta que...
Le hago el trabajo completo, sí.
Claro. Bueno, pero... Se me fue la mano.
Pero que era un cínico el tipo, explicando todo.
Era un filósofo claro. Cínico, señor.
Dice, nos vamos a ir juntos. Y bueno. Ella se subió al camión, él también. Y se fueron.
¿Se fueron? No se fueron del todo.
Medio, lo hizo colear al camión.
Yo que soy el vecino de al lado, estaba mirando por la ventana y de golpe el camión para. Y dije, bueno, la llamo a mi mujer y le hago, vieja, vieja, vení que parece que esto puede terminar en un final feliz. Porque la veo a Cora bajándose del camión y dice, pará, pará, pará un poco, no te metas en la casa, che.
¿Qué?
¿En qué casa?
En la de él. Estaba Cora con 10 pesos en la mano, ¿no? Y le dijo, yo no me quiero quedar con nada tuyo.
¿Y se fue con él? ¿Se fue con el basurero o no?
No sé. Yo lo tenía muy claro. Sí, bueno, se fue con el basurero.
¿Y usted se quedó solo?
Sí, ahí, pero le quise contar cómo era, cómo fue el asunto, qué sé yo.
Ahora... Bueno, usted con esa trayectoria
sí.
¿Puede resolver temas de infidelidad solamente por haber tenido
por esa haber, por haberlo sufrido en carne propia, si me permite la expresión?
Bueno, yo creo que hay que hacer un grupo. Vio como las personas que tienen problemas de alcoholismo, de soledad,
sí.
Pero de, vamos, de cornichelis, ¿cómo le decimos?
Personas abandonadas por la esposa.
Personas abandonadas
por Cora.
Por Cora.
Por Cora Jacobs.
Y nos juntamos a hacer nuestras cosas.
Sí, qué bueno.
A charlar de lo que nos pasa.
Sí, ¿cómo es tu nombre?
Arturo.
Te queremos, Arturo. ¿Y tú?
Yo me llamo Armando.
Te queremos, Armando. Vamos a hacer entre los tres una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De martes a viernes a las 21, Romina Calderaro está en Del Plata.
Señor Marcos Munstock, yo siempre me pregunté cómo ustedes, que tienen tantos años trabajando, ¿cómo hacen para llevarse bien?
Porque supone que nos llevamos bien. Obviamente nos llevamos bien, pero eso no quiere decir que nunca nos peleemos o que siempre estemos todos de acuerdo. Somos como una familia bien avenida que no implica que no haya discusiones.
Y hay un mito que es que por épocas han trabajado con un psicólogo.
Durante muchos años hicimos lo que se llama terapia institucional.
De pareja, de grupo.
Sí, sí. Creo que nos ayudó mucho.
Lo que el día nos dejó con Romina Calderaro, de martes a viernes a las 21 por Del Plata.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Fátima Flores, de no concretarse lo de Showmatch, ¿vas a hablar para decir que a vos te interesa hacer otra cosa?
Mirá, yo voy a esperar si se define finalmente lo de Marcelo, porque hay una propuesta de una productora muy importante, quiere hacer mi propio programa.
Es una verdadera primicia, te lo iba a preguntar, ¿te harías acompañada también por algún otro actor?
Habría actores, imitadores, cómicos, conformando, bueno, un gran programa con musicales.
¿Estilo show internacional?
Sí, obviamente con humor bien argentino, que así que un gran show.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En Gente, exclusivo, Ileana rompe el silencio. Por primera vez la hija de Calabró da la cara junto a su marido y habla de todo. Las sospechas de corrupción y el lavado de dinero. La salud de su padre y el distanciamiento de su hermana. Y confiesa, a Fabián no le voy a soltar la mano, siempre cumplió como padre y amante. Mejor imposible. Tinelli y Guillermina confiesan, estamos disfrutando de la vida como nunca. ¡Gente!
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Venado Tuerto con muchísimos mensajes de la mucha gente que hay aquí. A ver, ¿cuáles podemos leer?
Hay muchos que son pedidos para el sordo, pero por ejemplo, sí, dice este: hola Ale, esperamos por mucho tiempo para verte. Es un placer tenerte hoy en Venado Tuerto. Somos Olga y Maricel, de la quinta fila a la izquierda, es decir, tu derecha, negro.
¿A dónde están?
A ver, un poco de luz. Echemos luz.
No, bueno, se han ido, evidentemente.
Echemos agua.
Me alegra poder conocerte en persona, hace muchos años que los escucho, son una gran compañía para mí, tengo 85 primaveras, mire.
Bueno, Horacio dice que nos escucha desde hace muchos años, pero es la primera vez que viene, y viene por usted, Barton.
Bueno. Dolina, gracias, pero por todo. Y después le piden, cantame, agarrame el alazán porque te amo, y saludame a Cristian.
¿Y ahí comen esto? Y échame la tropilla para el corral, y agárrame el alazán, y agárrame el alazán. Y échame la tropilla para el corral y agárrame la alazán y agárrame la alazán.
Bueno, atención, porque esto era para saludar a Cristian, Vilma, sus hijas, Puki, Laura, Marisol y Juli, las rubias de New York. Firma Steffi, ¿dónde están todas?
Allí, y échame la tropilla para el corral y agárrame la alazán y agárrame la alazán.
Muy bien, saludos variopintos, en este caso de Adrián de Tucumán, de parte de Juan, y así, muy bien.
Bienvenidos a Venado Tuerto, no hace falta más de un ojo para apreciar su talento, dice Rodrigo Guiñando.
Gracias a Olivia de los Utopías.
Bueno, soy Julia.
Recuerda algo que le escribí yo en Mar del Plata, me refiero a un saludo, un autógrafo, algo así, ¿no?
Soy Julia.
Alejandro, ¿usted cree en el puré instantáneo? Le preguntan Marcos y Gustavo.
No.
Soy Julia.
Un embeleco forjado en
la... No es Julia, eres mamá, eres Barton, basta.
Soy Julia, te escucho desde que estoy en la panza de mi mamá y tengo 15 años.
Desde que
estaba.
Bien.
A menos que...
Espero que haya salido ya.
Y con un emoticón.
Milagro en Venado Tuerto.
Fantástico.
Alejandro, lo quiero invitar a jugar a la escondida. ¿Se anima? Sandra.
Sí. ¿Dónde está Sandra?
Y escondida.
Se escondió Sandra.
Piedra libre. Acá la vi.
¿A dónde?
Piedra
¿a
libre
dónde?
Para Sandra.
Piedra libre para Sandra, que está ahí.
Desnuda.
Atrás del pelado.
Somos Andrea y Luis, antiguos oyentes. Queremos saludarte, sacarnos una foto.
Y así. Y así. Vamos a ir, después estaremos ahí en el hall del teatro. Y nos sacaremos fotos.
Y así, todo.
Y recibiremos donación de bombones y cosas por el estilo.
Saludos de los pibes del medio, te queremos, capo.
Marti, Caro y Edu me preguntan acerca de la leyenda del Venado Tuerto, que todos conocerán hasta el hartazgo.
De sobra. Ale, un saludo tuyo para Adri, Marcos, Vero y Dani, y también de nosotros para vos. Besos.
Bueno, somos Fabián y Marina, de la localidad de Carmen. Vinimos a traer a nuestra hijada, Dayana.
Gracias también a Altazor, que me habla de Bartolomé Hidalgo. Ah, pero debe ser el de los Cielitos.
Nos lo cruzamos, Altazor, de los Cielitos, ahí en la calle, que estaba estudiando historia.
Aquel peluquero de Morón.
Sí, señor. Un saludo para Mau, para Ro, para Tota, para Mica, para Ana, todos de parte de Ange.
Los cinco...
¿Dónde está?
Allá.
Ahí está. Ange era entonces por la cara. Angelina.
Y ya llega a la fiesta nacional del teatro en Venado Tuerto, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansey. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
¡Bravo, niño!
El
el señor Mar del Campo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Qué maestro!
Muy bien, maestro. Aquí Mauro y Ricardo le preguntan con sumo respeto si podría interpretarles Monte Criollo.
Haré lo que pude.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscan a dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del bando, me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te ofrece olvidar. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, maestro, aquí para tercero geografía del profesorado número 7, viene así.
Ah, sí, señor.
Sí.
A ver, pase.
¿Cuál es la capital?
¿Podría tocar cuando tú no estás? Le
no.
preguntan.
Solo en la ruta de mi destino, el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no perfuma, si tú te vas, envuelve la bruma, el sol sale la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Está difícil, Vincent, ¿eh? Está difícil, está seco.
A ver, maestro, ¿cómo se las puede llegar a arreglar con Puentecito del Río?
Bueno, vamos a cantar todos. A ver si hacemos un poco de ruido.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisajita que adora el corazón.
Bueno, maestro, hay muchos pedidos para el trío sin nombre.
Claro que sí.
Aquí Valeria le pide help. Ayuda, quiere decir.
Bueno.
Sí, algo así.
Bueno. Claro. Vamos a hacer.
A ver.
Bien, jóvenes, les piden aquí Muchacha Ojos de Papel.
Ay. Lo pidió usted, ¿no?
Sí. Sabías que era para mí.
Sí. Espera que vino el japonés.
Qué bien le está saliendo.
Sí, sí. Muy bien. Ok.
Muchacha, pequeños pies, hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol.
Muchacho, piel de rollo, no corras más, tu tiempo es hoy.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Vino Rodrigo Falsete por allí, quizás para...
Vino un primo parecido.
39 le piden por aquí.
Bueno.
Bueno, a ver qué pasa.
Sí.
In the year of 39, someone here to volunteer. In the days for land, a few.
Hear the ships sail out to the flow on sunny morn. The sweetest heart ever seen love.
And the night followed day, and the storyteller said, does the score bring soul inside? For the men along the day sail across the milky sea.
Never back, never fear, never cry.
Come to hear my call, are you many? Away. Don't you hear me calling you? Write your letters in the sand for the day I take your hand in the land of the ground to the new.
Maestro, aquí mezcla a los muchachos y muchachas de vialidad, pero también la gente del camino le piden huellas, que haga huellas según las localidades que le van cantando. Imagínense, sí, dele un poquito, dele.
Bueno, ¿qué localidades?
Y tiene? Vamos a empezar para no quedar mal con Venado Tuerto, ¿no?
Venado Tuerto.
Sí.
La huella, soy de venado, tu corazón anoche estaba cerrado.
Ahí va.
A la huesa la huesa, envenado tuerto. Al llegar la mañana ya estaba abierto.
Bueno, ahora, a ver si le gusta Arrecifes.
La huesa, soy de Arrecife. Yo quise darte un beso y me diste un bife.
A ver, Pergamino.
A la huesa, en Pergamino se me perdió la llave por el camino.
Pero la última, maestro, Colón.
Se me perdió la llave allá en Colón, por eso está cerrado mi corazón.
Muy bien, maestro.
Bueno, y ahora sí, maestro, nos vamos, agradecemos a toda la gente de Venado Tuerto, a los organizadores de esta fiesta nacional del teatro, que es hasta el 19 de mayo.
Muy bien.
¿Y con qué se quiere ir? ¿Con qué se quiere marchar?
¿Con qué se quiere marchar?
Calipso, hace mucho.
Ah, bueno. ¿Calipso?
Sí, dice eso.
¡Nuevo! Andrés, vende bananas. Todas las noches se pone al hombro un cacho de banana y recorre las calles del pueblo con su pregón. Evo,
menos banana.
Algunas mozas del pueblo salen a la puerta. Pregunta, manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
A ellas gratis ya lo sabré.
Y así, de puerta en puerta, Andrés se gana la vida. Pero una noche de verano, salió una moza a recibirlo a una puerta. Hola,
hola,
le dijo la moza.
Le dijo la moza,
aquí estoy yo.
Aquí estoy yo.
¿Qué trae aquí?
¿Qué trae ahí?
Andrés le contestó, ya lo ve,
ya lo ve.
Traigo bananas. ¿Qué voy a hacer?
Traigo banana. ¿Qué voy a hacer?
La moza le dijo, ¿por qué no me las muestra? Andrés le dijo,
Bueno.
Este, se la mostraré. Pasó al dormitorio. Exhibió la mercadería. Ella le dijo, manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya, es gratis, ya lo sabe.
Pues bien, se hicieron amantes. Tuvieron largas horas cosechando el beso que crece en la penumbra. De pronto ella dijo,
¡ay!
Ya son las tres. Y mi marido está por volver. El marido apareció de pronto. Oh, oh, oh. Mm, qué sorpresa,
qué sorpresa.
Al ver su infortunio, tomó un revólver y ¡pum!
¡Pum!
Los mató. Todas las noches el fantasma de Andrés recorre las calles del pueblo y pregona bananas fantasmagóricas. Banana, fantasmagórica,
fantasmagórica,
bananas que no son,
que no son,
que existen solamente en mi imaginación,
que existen solamente en mi imaginación.
Todavía. Las gentes lo pueden ver. La historia termina. Tengamos esta noche un buen pensamiento para aquel pobre vendedor de bananas que se enamoró y pagó con la vida aquel amor. ¡Adiós!
¡Adiós!
El programa terminó.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados, 2 décimas, la humedad es 60%. Juan Manuel Abal Medina destacó que el peronismo está más fuerte que nunca. El jefe de gabinete elogió la cantidad de jóvenes que han vuelto a la política al hablar ante la militancia kirchnerista en la localidad de Merlo. Al encabezar este acto con motivo del décimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, el funcionario enfatizó que el expresidente nunca se sintió traicionado por el distrito. Un policía fue asesinado por un delincuente en Caballito al intentar impedir un asalto. Ocurrió en la intersección de Honorio Pueyrredón y Belaustegui, cuando el suboficial de la comisaría 13 salió en defensa de una mujer y fue baleado en la cabeza.
Internacional.
Son 36 los muertos en China por la gripe aviar. La Organización Mundial de la Salud confirmó la cifra de fallecidos como consecuencia del último brote luego de la enfermedad.
Deporte.
Fútbol, el Atlético de Madrid se quedó con la Copa del Rey. Le ganó al Real Madrid en tiempo suplementario por 2-1. El Cholo Simeone identificó a sus jugadores con gladiadores y reconoció que tuvo suerte. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados, 2 décimas, la humedad es 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. del Plata. Por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Carlos Pacífico.
No, Carlos no, querido, Carlos no. Ariel Pacífico, Dios mío, tiene como un problema a esta altura de la noche. Sí, este día es.
Ya venía atrás.
Sí, sí, no sé, lo que pasa es que Marce, Omar, querido, anda ahí atrás de eso que andas vos, que vas vos y dale una de esas cosas. Ahí, no sé qué hace ahí atrás en él. Sale contento, ¿eh?
Y en gerencia técnica, Martín Coria.
Sí. Sí. El ingeniero, ingeniero en monumento, Martín Coria.
Un grande, de verdad.
Yo grande creo... porque grandote. Mire, con la otra no. vez lo agarró del cuello usted. Vio cómo quedó usted, ¿no?
Sí,
quedó como boqueando.
Sale de...
Sí, sí. Quedó
en
como...
el aire.
Me hizo acordar esos pescaditos que uno los sacaba a la pecera. Y enseguida venía mi abuelo, ¡pau! ¡Un castañazo! ¿Qué está haciendo? Así, el castañazo era Coria con usted.
Todavía no sé el motivo, no conozco el
realismo. No importa, querido, él pega y después explica. Sí, lo noto que está...
No, quería explicar lo de Carlos Pacífico. Carlos Pacífico. Carlos Pacífico es un colega, periodista agropecuario, que supo escribir con mucho prestigio en el diario La Nación.
Ajá.
Y que está ahora... como decano de la Facultad de Agronomía de la UCA. Y siempre me confundo. Lo veo a Ariel y le digo Carlos, por Carlos Pacífico.
Claro.
A quien le mando un abrazo y un saludo.
Es por esa ensalada que comés, querido, que se piensa que sos de la cosa agraria, que se trae unos cosos llenos de ensalada, ¿eh? Uy, no le gusta. Bah, no importa.
No tiene cara de buenos amigos, Ariel, esta noche.
Sí, mira,
tómatelo con calma, Ariel, esto pasa rápido.
Sí, tómatelo.
Hoy es el día más lindo de la semana, además.
Más lindo.
Yo traje un folletito acá, como para ir pidiendo para el delivery.
Ah,
hoy
va
es
a pedir
el día extra large.
Sí.
Sí, livianito, pizzas, empanadas.
Sí, sí.
Algunas se puede...
Y pídase... tres pizzas de mozzarella, 12 empanadas y algún postrecito. Y ustedes pidan, lo que quieran. No sé si usted quiere algo.
Pero ¿cómo ustedes pidan lo que quieran? Tres pizzas de mozzarella, tres mozzarella y una docena de empanadas.
Sí, y el postrecito.
El postrecito.
No me va a dejar de a pie. No me va a dejar de a pie.
Pero en total somos cinco acá.
Bueno, ustedes cuatro pidan lo que quieran, queridos. No sé, ¿qué quiere usted? Ah, traen una empanadita, Silvio. Una... Sí, de las chiquitas. Bueno. Música.
Sí.
Someone comes along, I take this heart of mine, I'll give it free. And with this heart, I really need somebody. I love that girl a lot, I'll give it all I've got and I'll be true. I've got it in my mind to keep her, I've got it in my mind to hold her tight, oh yeah. Somebody.
Tom Jones, en Es Tiempo de Show, las 2 y 10 casi, estamos en vivo aquí en Del Plata, 45, 35, 22, 22, la línea de oyentes. Este es el primer disco que hizo Tom Jones. Viste que a veces cuando un artista arranca, parece como que, y hay una gran diferencia entre sus discos, ¿no? Que parece que le falta un poco de confianza, que no está del todo preparado, pero bueno, con mucho esfuerzo consigue hacer un primer disco, y después, a través de su discografía,